Damas y caballeros, bienvenidos a Dulce Compañía. En el día de hoy yo he tenido a la persona que, ocasión tras ocasión, se me hace imposible conseguirlo, porque es que este tipo está tan al palo, tan consistentemente produciendo y simplemente apareciendo por todos lados, que para mí es una bendición tenerlo nuevamente en este podcast. Vamos a darle la bienvenida a Edgar Mercedes, a.k.a. El Lengüetero.
Papi, ya tú sabes, estamos activos y siempre feliz de estar aquí compartiendo contigo y con tu público, cabrón. Tú sabes, yes, que tú... Yo siempre que vengo aquí digo lo mismo, pero siempre lo voy a decir. Yo era tu fanático, ¿me entiendes? Yo me acuerdo cuando tú tenías Mecumano, full, que le daban durísimo los videos y todo. Y nosotros éramos fanáticos de ustedes. Nos pasábamos ahí en la loreta viendo los videos, yes, y todo. Y tú sabes, eso que a mí... Yo siempre voy a decir que sí, cabrón.
Estamos aquí. Yeah, papi. Yo agradezco porque yo sé... Yo sé... Lo que a veces estar pillado, tan pillado que a veces se le olvida lo pillado que uno está. Porque, cheque, behind the scene, lo va a tirar al medio.
Zumba.
Cuadramos por un martes random, y eso estaba ponchado. Y el día anterior, él me dice: mano, chico, se me olvidó que mañana yo grabo con John Z. Pero la más que a mí me dio gracia fue la de cuando pospusimos esa, fue: ah, pues dale, vamos para este viernes. El día: diablo, mano, es que se me olvidó que voy para el concierto de Zion y Lennox. ¡Cabrón! ¿Cómo tuvo ese concierto?
Que, mira, la realidad. ¿Tú quieres saber la realidad?
Cuenta, aquí fue.
Cabrón, no entré ni siquiera.
Ahí está la mica.
No entré. Ella te puede decir. Ella tuvo... Ella conseguí taquilla y ese día ella entró, pero yo llegué hasta allá, pero pasaron unos problemas de listado y qué sé yo. Parece que las listas eran hasta cierta hora que las iban a tener. O sea, la lista específica donde yo estaba la iban a tener hasta cierta hora en la puerta. Y papi, yo me ranqueteé de artista, ya tú sabes, y llegué como una hora antes del concierto acabarse. Y entonces pues la muchacha me dijo: mira, hasta ahora ya no puedo hacer nada, ¿me entiendes? Yo no puedo salir otra vez y montar todo para abrir una lista para que tú entres, ¿me entiendes? Eso, en verdad, nunca entré. Pero nada, estamos activos.
Nah, eso es parte de... A mí no me molesta porque honestamente en esos días yo estaba tan pillado que como que tú me dijiste: diablo, mano, podemos posponer. Y yo...
Sí, no.
Ay, qué bueno, cabrón. Sí, yo estaba bien apretado. So, nada, mano. Loco, ¿qué tú has estado haciendo este tiempo? O sea, tú no estás comiendo mierda.
Todos hemos hecho de todo, en verdad. He hecho tantas cosas que no sé ni siquiera por dónde empezar. Honestamente, yo pienso que debería empezar hablando de que estoy trabajando un proyecto musical ahora, ¿me entiendes? Siempre mi proyecto ha girado en torno a lo que es el género urbano, ¿me entiendes? Yeah. Gracias a Dios ahora tengo una oportunidad con una disquera que se llama Wolfcat Music.
Nice.
Y esa disquera me tocó la puerta. Mira, papi, creemos que tú eres la persona para manejarnos este artista y ayudarnos a crear una estrategia de marketing con él, etcétera, etcétera. Y me dieron la oportunidad y estoy contento con el proyecto. El artista es un chamaco que yo lo conozco desde que somos chamaquitos. So, me siento cómodo, ¿me entiendes? Me siento cómodo con la dinámica que se está dando y cómo va funcionando el proyecto. El artista se llama Sway.
Ajá.
Lo pueden buscar la gente en las redes sociales, Sway PR. Y papi, estamos activos. Ahora mismo eso es lo más grande así que estoy trabajando.
Oye, y cuéntame de eso. ¿Cómo es eso de manejar un artista?
Pues, manín, no es fácil.
Okay.
No es fácil porque nadie entiende la posición mía. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Nadie entiende la posición mía. Yo estoy... la posición del manejador, en este caso, como hay una disquera de por medio, la posición mía es la de el entremedio, ¿me entiendes? Okay. Yo tengo que... lo que la disquera me pide, ¿me entiendes? Yo tengo que ejecutarlo con el artista, ¿me entiendes? Pero sin permitir que esas cosas que vamos a hacer le resten comodidad al artista.
Okay.
Y cuando hablo de comodidad, hablo de comodidad creativa, de comodidad quizás en cuanto a comida, en cuanto a, qué sé yo, set, ¿me entiendes?
Sí.
Sí, todo ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Como que si, por ejemplo, a él no le gusta... utilizar ropa que sea muy abierta, ¿me entiendes? Y la disquera quiere que él use ropa muy abierta, ¿me entiendes? Pues tengo que llegar a un happy medium. Yo tengo que conseguir ese happy medium para que él esté cómodo y la disquera también se sienta cómodo. Porque acuérdate que sin la disquera no soy nada.
Claro.
Ni él tampoco, ¿me entiendes?
Y en un caso como esto, pero ¿fue la disquera que se comunicó contigo?
Sí. Esto es una compañía de Illinois. Una compañía de Illinois. Ya están establecidos en Illinois. Entonces vinieron para acá, a Puerto Rico.
consiguieron, ¿verdad? Tienen un talento aquí en Puerto Rico. Ellos ya tenían el talento, ¿me entiendes? No es como que ellos vinieron y me dijeron, vamos a scoutear y vamos a buscar un talento. Ajá. Ellos ya tenían al talento. El talento se había acercado a ellos. Le hice una propuesta formal. Y pues ellos la consideraron durante un tiempo. Entendieron que sí, que era una muy buena propuesta. Entonces vinieron a Puerto Rico, abrieron oficinas aquí. Y entonces, pues ahí empezaron este scouting de, mira, necesitamos manejador, necesitamos road manager, sí. Necesitamos maquillista, necesitamos arreglista, necesitamos productor.
Sí, montar el equipo para artista.
Exactamente, ¿me entiendes? So, nada, se fue poco a poco, ¿verdad? Fui de los primeros en que se le ofreció la oportunidad. El mismo artista fue el que dijo, mira, yo creo que esta persona es la que me puede ayudar, ¿me entiendes?
Okay.
Y entonces ahí tenemos a Caleb ahí de co-host, entonces... él se acercó a mí y me dijo, mira, tengo esto y qué sé yo preparo un plan de trabajo. La disquera entendió que sí, que era un buen plan de trabajo y estamos ejecutando, papi.
Ok, porque ahora mismo tú me estabas hablando de eso, que como que tú eres el intermedio entre el artista y la disquera. O sea, ¿hasta qué nivel como que tú tienes ese poder de balancear lo que el artista quiere y lo que la disquera quiere? Porque a fin de cuentas tú eres empleado de la disquera.
Ajá, mira, realmente... estamos en un momento que hay tanta confianza entre la disquera y yo que la disquera confía tanto en mi visión que es muy fácil, no quiero que se vea como que irrespetuoso, pero sí es fácil, ¿me entiendes? Disuadirlo, hablar con ellos, ¿me entiendes? Explicarle más. Porque mi artista es un artista que es muy artístico, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Él es un chamaquito que estudiaba teatro, etcétera. So, la visión de él es más teatral, más artística. Ajá. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí. So, muchas veces, tú sabes que el género urbano es género urbano, ¿me entiendes? Muy under. Y a veces él no quiere hacer cosas tan under, él quiere hacer cosas más artísticas, ¿me entiendes? Por otro lado, más teatral, más película, más yo quiero hablar en el video, yo quiero... ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
Sí, porque por lo regular, un artista urbano promedio ya tiene... Hay ciertos templates, yo diría. Cierta estética. Exacto. Y entonces, si ya tu artista... tiene una visión más allá, quizás hay que, tú sabes...
Ajá, tuiquear con ambos. Sí, con ambos, ¿me entiendes? Pero gracias a Dios hasta el momento, ¿me entiendes? Yo no he tenido así como que un problema grande, así que yo diga como que, diablo, ¿qué voy a hacer ahora? La disquera no quiere ceder, el artista tampoco, ¿me entiendes? Hasta el momento no he tenido ese problema y gracias a Dios siempre la disquera cede, ¿me entiendes? O el artista termina cediendo, tú sabes, normal. Yo obviamente, tú sabes, hay veces que la disquera dice unas cosas y yo digo, la disquera tiene razón, ¿me entiendes? So, voy y hablo con el artista y le explico, papi, la disquera tiene razón por esto y esto. So, vamos a irnos por esa línea, ¿me entiendes? Qué sé yo. Y él entiende, a veces se pone medio, tú sabes, medio terquito, qué sé yo. Pero termina entendiendo porque él sabe, ¿me entiendes? Y es un chamaquito que confía en la visión de todos nosotros, ¿me entiendes? Al final del día, él confía en nosotros.
No, y hace sentido porque si de por sí también él te había considerado a ti.
Por eso,
porque
por
hay
eso.
Un nivel de confianza. Exacto, exacto. Y respeto así tu trabajo.
Exacto.
Y ahora mismo, ¿tú te imaginabas que algún momento te iba a estar manejando un artista?
Sí, sí, mira, de hecho, este no es el primer artista que yo manejo. No es el primer artista que yo manejo. Yo empecé manejando primero un artista que se llama Kevo. Se llamaba en aquel momento Kevo de Clutch. Ahora se llama Kevo. Es un artista que está empezando ahora, empezando con Pepe Quintana. Y está bajo el sello discográfico Una Visión Quintana, pero el primer manejo que él tuvo fui yo. Yo empecé trabajando con él.
Él sabe, dile ahí.
Papi, está acá aquí de coaching.
Él está corroborando información. Exacto. Con él está hablando bien.
Sí, lo que él está diciendo es verdad o mentira. Sí, ese fue el primer artista que yo trabajé, ¿me entiendes? Ahí fue que yo empecé a pulirme un poco. Y siempre me lo imaginé porque el estar detrás de los artistas, ¿me entiendes? El estar en ese backstage, por así decirlo, tú siempre aprendes. ¿Me entiendes? Muchas cosas y qué sé yo, ¿me entiendes? Y obviamente no te voy a negar, esto es un negocio que es muy... hay mucho dinero envuelto, ¿me entiendes? Eso siempre me visualicé como que... Yo siempre me he visualizado como que yo nunca quiero quedarme en algo, ¿me entiendes? Yo siempre quiero seguir para el siguiente paso. Y yo siento que este es como que el siguiente paso, ¿me entiendes? No es el paso anterior todavía no lo he dejado de trabajar, ¿me entiendes? Lo sigo trabajando porque es algo que me apasiona bien brutal. Pero siempre yo me imaginé que iba a estar en donde estoy ahora mismo porque me gusta eso.
Ok. Y te pregunto eso porque casi siempre... ¿Sabes? Uno se ve, si acaso, a uno como el artista. ¿Tú me entiendes? Y entonces, y como tú también tienes un producto, pues también yo hubiese pensado que tú hubieses tenido tú, alguien manejándote a ti. Sí. Entonces, tú has tenido...
Y lo tengo todavía.
Ah, ok.
Sí, yo tengo mi manejador, Allende Martínez, de una la compañía de él se llama Allende Inc., y él es mi manejador, él maneja todo lo que es mi negocio, ¿me entiendes? Porque el lengüetero sigue corriendo, claro. ¿Me entiendes? El lengüetero no se ha detenido ni se va a detener tampoco, el lengüetero sigue corriendo, se siguen vendiendo paquetes promocionales, se siguen cuadrando entrevistas, se sigue yendo a los conciertos y sacando material, y dentro del mundo que estoy ahora mismo como manejador, hasta sigo sacando más material, ¿me entiendes? Porque los mismos artistas cuando van a grabar, por ejemplo, con mi artista, me dicen, mira, pero vamos para la entrevista, esto, lo otro, ¿me entiendes? El lengüetero sigue corriendo.
Sí, sí, que todo se sigue retroalimentando.
Sí, papi, sí, el lengüetero sigue corriendo bien brutal. Sí, no. Estamos activos, seguimos activos de los dos lados. Oye, así.
Y hablando del lengüetero TV... ¿Qué ha estado pasando con el canal? Que yo sé que eso sigue creciendo por ahí para abajo.
Pues mira, el Lengüetero TV estuvo en un momento... Tuvo un momento estacionario, por así decirlo. Porque hay mucha competencia. Actualmente hay mucha competencia en YouTube. Demasiada competencia. YouTube es la nueva televisión, ¿me entiendes? Y si yo y mi equipo de trabajo... no cambiábamos lo que estábamos haciendo, nos íbamos a quedar atrás, ¿me entiendes? No íbamos a seguir dando números, no íbamos a seguir dando la competencia, ¿me entiendes? Okay. Hay mucha gente hoy en día que tiene sus estudios, ¿me entiendes? Sus espacios aparte, en donde ellos trabajan, tú sabes. Y a mí se me estaba haciendo un poco difícil quizás decir, mira, John Z llega a tal hora, tal día para hacer tal entrevista, ¿me entiendes? Porque yo no tenía ese set, ¿me entiendes? Mm. So, yo establecí con mi equipo de trabajo, mira, necesitamos esto, y conseguimos esas cosas primero antes de volver a arrancar con el Lengüetero TV, ¿me entiendes? Mucha gente dice como que no, volvió el Lengüetero, qué sé yo. El Lengüetero nunca se fue, ¿me entiendes? El Lengüetero siempre estuvo ahí, yo siempre estuve haciendo contenido esporádico, pero no había una consistencia, ¿me entiendes? Porque lo que pasa es que si tú pruebas... unas habichuelas de X o Y marca y no te gustan, tú no les vas a dar segundo chance, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Y yo no quiero que eso me pase, yo no quiero ser esa habichuela que la gente vio por primera vez en YouTube y dijo, ya, esa habichuela está, mera, bien mala, ¿me entiendes? Yo no voy a volver a ver esa habichuela, ¿me entiendes? Yo no quiero ser esa habichuelita, ¿me entiendes? Aunque parezca una habichuelita, con lo negro que estoy.
Cabrón, no tan solo me gustó esa metáfora, me dio hambre. No, pero mira, loco, yo te entiendo por completo. Claro, si yo estaba igual. O sea, yo no tuve este espacio por mucho tiempo.
Sí, sí.
Y el poder coordinar no tan solo entrevistas, para hacer el podcast. Simplemente cualquier tipo de producción, uno no tener un espacio que tú digas, yo puedo ir para allá a grabar y estamos. Claro. Eso te tranca. Porque yo me vi en la obligación de tener que buscar otro sitio. O sea, no lo usé como excusa para parar, pero cabrón, de que fue cuesta arriba, fue cuesta arriba. Ahora mismo... arriba. ¿Tú pudiste entonces encontrar un área para hacer las producciones?
Sí, no. Yo tengo ahora mismo un espacio donde yo puedo producir de todo tipo de contenido, ¿me entiendes? Ahí se produce demasiado contenido simultáneo, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Ahora mismo en ese espacio se está quedando el coreano loco, él está quedándose ahí, porque eso es como un pequeño apartamento, hay un cuarto también, y él se está quedando ahí... Y a veces yo estoy produciendo contenido y él también en otro lado produciendo contenido, brutal. ¿Me entiendes? O sea, que simultáneamente estamos, ¿me entiendes? Trabajando en un espacio bien de trabajo, ¿me entiendes? Y yo no me sentí en la obligación de utilizar ese espacio como me siento ahora. Porque ahora yo digo como que, coño, yo estoy pagando ese espacio, ¿me entiendes? O sea, yo tengo que sacarle provecho a ese espacio, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Exacto. Si la renta de ese sitio cuesta $300, por decir un número, yo tengo que sacar esos $300, ¿me entiendes? Produciendo.
Yep.
So, yo ahora mismo, al tener ese espacio, me veo en la obligación de hoy voy mañana, voy pasado, voy todos los días, ¿me entiendes? Y algo, yo me siento allí y algo tiene que salir.
No, y si tiene el coreano loco ahí también produciendo, papi, eso como que mantiene a uno. Espérate, tipo está metiendo más.
Claro, mano, brother. Oye, ayer mismo estaba conversando con un pana mío que es cantante, se llama Tom, y estaba hablando con él y qué sé yo, y él viene. Él viene y me dice, papi, me imagino que ahora es como estás produciendo mucho más, se debe a que también tienes al coreano loco allá al lado, porque... Mm. Y yo le digo, papi, efectivamente, sí. El coreano está produciendo hasta las 4 de la mañana. Yo, papi, me siento en la obligación de estar ahí hasta las 4 de la mañana también produciendo, ¿me entiendes? Eso se pega, ¿entiendes? Como que si él está trabajando, yo también voy a trabajar, ¿me entiendes? Porque yo no me puedo quedar atrás, ¿me entiendes? Y es como que... Esa cosa de ese intercambio de ideas, ese brainstorming constante, como que él está editando y qué sé yo, y de momento como cacho, ¿sabes qué estaba pensando? Estaba pensando hacer esto y esto y esto y esto, ¿me entiendes?
So, papi, voy a, aquí está el invitado principal.
Ahí está, dama y caballero.
El verdadero.
El más esperado, el verdad, la verdadera estrella.
Aquí está.
De esta, pero pues de sí, este episodio.
Este, continuando lo que te estaba diciendo, chacho, sí, yo me... Calen, no vayas a jalar esa cortina y a tu palo. No jales la cortina.
Él me gusta, él está... Tú sabes que a mí no me gusta este tono rojo de la cortina. Pudiese mejorar. Muy bien. Oye, y entonces, tú estando ahora en esa situación de productividad, ¿qué cosas están saliendo ahora mismo por el lenguetero TV? Dile ahí, Caleb.
El chiste. Me dijiste que ahora que estamos...
¿Qué está saliendo por el canal y qué viene por ahí para abajo?
Pues mira, ahora mismo, tú sabes que mi enfoque siempre fue las noticias urbanas. Mm. Eso fue lo que yo siempre hice. Ahora mismo las noticias urbanas están un poquito detenidas, pero... Las noticias urbanas van a volver a arrancar ya enseguida. Yo entiendo que ahora para mayo vamos a volver a arrancar con las noticias urbanas. Entonces, ¿qué pasa? Ya estoy activo haciendo las entrevistas. Estoy tratando de soltar una entrevista cada sábado, ¿me entiendes? Mm. Y lo que cambió a las entrevistas es que ya no es tanto género urbano, ¿me entiendes? Ahora me fui como que a fuego, como que vamos a entrevistar a esta modelo, vamos a entrevistar a este manejador, vamos a entrevistar a este corista, ¿me entiendes lo que te quiero decir?
Muy bien, muy bien.
Porque todo el mundo tiene una historia, ¿me entiendes? Uh-huh. Y sigue siendo género urbano porque es urbano, ¿me entiendes? Sí. Lo que está pasando en el trending urbano.
Son las diferentes facetas de eso.
Exactamente. Yeah. Yo quiero saber todo eso, cómo va corriendo, ¿me entiendes? Yo quiero que la gente también sepa cómo eso va corriendo, etcétera. Kale
pasó dando el micrófono, haciendo no, el soundcheck. Yo creo que... Tengo que decir que Caleb definitivamente es mi invitado más joven en Dulce Compañía. Esa es historia.
Este chamaquito está a fuego.
Pues yo te iba a preguntar, como que ahora mismo, o sea, todo el mundo está haciendo entrevistas.
Ajá.
Todo el mundo está haciendo entrevistas ahora mismo, lo que sea. Esa es esto, una entrevista. O sea, ¿cómo tú te diferencias? O sea, ¿qué tú haces? Que tú dices, hermano, esto es una entrevista, pero... Tú eres entrevista de lenguetero.
Lo que pasa con el lenguetero es que yo no entrevisto a nadie que yo no conozca. ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
Sí, sí.
Yo hay una historia detrás del artista, ¿me entiendes? Muchas veces la gente entrevista a alguien porque esa persona está trending. ¿Me entiendes? Ah, voy a entrevistar a fulano porque está trending, ¿me entiendes? Yo no estoy buscando que la persona esté trending, ¿me entiendes? Yo estoy buscando conocer de esa persona, ¿me entiendes? Para yo compartir datos con esa persona y como que, papi, tú no sabías que yo sabía esto, ¿me entiendes? Entonces, se crea una jocosidad porque, diablo, papi, tú te fuiste para el año 2009.
Sí, sí.
¿Entiendes? Yo no pensaba estar ni siquiera sentado aquí, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Yo creo esa confianza entre el artista y yo, ¿me entiendes? O entre la persona X, manejador, lo que sea, entre esa persona y yo, ¿me entiendes? A un nivel de que surgen unas historias que esa persona nunca pensó que iba a contar en una cámara. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Es lo mismo que pasó con Anuel. Yo llevaba siguiendo a Anuel un montón de tiempo y antes de hacerle la primera entrevista. Porque los chamaquitos me lo estaban diciendo, siga a este, ¿me entiendes? Yo venía siguiendo a Anuel desde que Anuel fue por primera vez a la casa de Rick Ross, creo que fue. Ajá. Y papi, ya yo sabía, ¿me entiendes? Eso, en verdad, sí. antes de la entrevista, yo hablé con él como que, mira, papi, yo sé esto y esto. Y, ah, diablo, pero tú conoces de verdad, ¿me entiendes? Yo creo esa confianza, esa conexión con esa persona, ¿me entiendes? Es como ahora mismo contigo. Yo me siento entre panas.
Sí,
y yo voy a hablar diferente de lo que sea. Si tú me preguntas de mi hijo, pues yo no me voy a sentir como que, este tipo me está preguntando de mi hijo, ¿me entiendes? Porque hay como una amistad, cabrón, ¿me entiendes? Hay un contacto que, aunque tú y yo no nos estemos hablando para hacer una entrevista o lo que sea, tú me preguntas, mira, ¿qué es lo que hay, loco? ¿Cómo estás? Mira, vi esto, ¿me entiendes? Nos encontramos en Marshall, nos saludamos, ¿me entiendes? Nos saludamos, qué sé yo, hablamos de la familia, ¿me entiendes lo que te quiero decir? So, esto es una conversación más entre panas, tú sabes. So, yo me siento así y yo fluyo de esa manera. So, yo quiero que la gente fluya igual.
Sí.
So, yo lo llevo a ese campo.
No, la dinámica es diferente porque está la confianza y comodidad de que... como que esta persona, no sé, porque hay veces que uno quizás uno está en una siendo entrevistado y la persona te hace una pregunta al garete. Exacto. Una cosa como que, cabrón, tú sabes que no, yo no voy a hablar de eso. O exacto. Y que en ese sentido, ya veo, ese es el truco. Sí.
Claro, papi, el truco es crear un enlace con esa persona, brother, porque esa es la única forma de que esa persona te cuente a ti eso que, porque a lo mejor tú le haces esa pregunta y como quiera se va a sentir incómodo, ¿me entiendes? Porque, vamos a suponer, Chente, que es mi pana, y es mi pana hace mucho tiempo. A lo mejor Chente y yo estamos en una entrevista o lo que sea, y Chente me pregunta, por decirte un ejemplo exagerado, me pregunta cómo es mi sexualidad con mi esposa, un ejemplo, ¿me entiendes? A lo mejor yo me voy a sentir incómodo, como que, diablo, ¿qué carajo yo voy a decir? ¿Me entiendes? Que yo voy a decir que lo tengo chiquito o algo así, ¿qué carajo yo voy a decir? ¿Me entiendes? Pero algo le voy a responder, porque es mi pana, estamos en confianza, ¿me entiendes? Claro, claro. A lo mejor yo no le voy a decir como que, mi posición favorita es tal posición, ¿me entiendes? Pero le voy a decir como que, no, es una buena sexualidad, ¿me entiendes? Ya lo disfruta yo también, normal, sí, ¿me entiendes? Sí. Y nos vamos en ese viaje y entonces como que yo le respondo, aunque le responda esa pregunta así de simple, él puede utilizar eso como un clickbait, un ejemplo, claro. ¿Me entiendes? Y poner, el lengüetero habla de su sexualidad, y yo lo que respondí fue eso, ¿me
exacto,
entiendes?
Exacto.
So, la pregunta como quiera se da, y como quiera se da una respuesta, sea corta, sea amplia, sea como sea, ¿me entiendes? Pero se da una respuesta y se da la pregunta.
Claro, y yo creo que también el factor de tú conocer a la persona esa, y que el invitado ajá, sepa que te conoce y esa confianza, es saber que, exacto, que tú no le vas a tirar la mala.
Claro,
que,
no,
que si
obligado.
Tú le vas a hacer una pregunta, o para tripear o pues para tú sabes,
exacto,
hablar.
Exacto.
No es tú no estás tratando de
sí,
de
sí, que no es,
a esta
exacto,
persona.
Es como cuando los artistas tienen tiradera, ¿me entiendes? Y yo vengo y les pregunto como que, Mary, ¿por qué tú le estás tirando a fulano? ¿Qué sé yo? ¿Me entiendes? El artista no se siente incómodo como que, diablo, este quiere revivir esa pendeja, ¿me entiendes? Él no se siente así, él se siente como que, pues, este cabrón quiere saber el trasfondo de por qué la tiradera y ya, exacto. ¿Me entiendes? Eso es como ellos lo analizan rápido, pero es por la confianza que hay, ¿me entiendes? Como que este cabrón no está haciendo para joderme, ¿me entiendes? Para seguir desarrollando la entrevista y, ¿me entiendes? Nice. Ellos lo entienden de esa forma. Es como yo siempre, ¿verdad? Esa es mi experiencia.
Muy bien. ¿Cuál ha sido tu entrevista, la que tú dirías para ti, la más especial o la más memorable que hayas tenido?
Pues mira, mi entrevista favorita es una entrevista que yo le hice a Joy Santana. Yo le hice una entrevista a Joy Santana. Esa entrevista me gustó mucho por el intelecto de él, ¿me entiendes? La forma como se expresó y qué sé yo. Mi segunda entrevista favorita es una entrevista que le hice una vez a Mickey Woods, que yo ni siquiera salgo en esa entrevista. Fue una entrevista que se le hice como quien dice detrás de cámara. Y me gustó mucho la entrevista también por el contenido, por la forma como habló y qué sé yo. Tengo un par de entrevistas favoritas, pero así yo siento que la más memorable siempre va a ser la de Anuel, ¿me entiendes? Porque una entrevista como esa nunca se ha dado ni tampoco nunca se va a dar, ¿me entiendes? Nadie se va a abrir como... Yo creo que el mismo Anuel no se volvería a abrir en una entrevista de esa forma, yo creo que no.
Porque eso fue Anuel antes de todo el revolú,
claro,
que lo arrestaron.
Claro, sí, claro.
Y todo eso.
Sí, sí.
Ahora que tú me traes a colación eso de Anuel, yo hace unos meses atrás yo había tirado un estatus por Facebook. Esto es, y esto es por curiosidad sincera, porque mi conocimiento del género del trap es bastante limitado. O sea, tú sabes, yo trato de no hablar de más si no sé. Pero desde mi punto de vista, pues tú sabes, pasó el revolú, arrestaron a Anuel.
Exacto.
Y durante ese tiempo, Bad Bunny tuvo un ascenso estelar. Y entonces mi pregunta fue como que, si no llegasen a haber arrestado a Anuel... Y dando ese espacio a que de momento pues, en ese intermedio subió Bad Bunny. O sea, Bad Bunny hubiese subido de la misma forma. Lo digo porque Anuel parecía ser como que este dude, la cara de lo que venía haciendo el trap en ese momento. Y ahora, pues, indudablemente se puede decir que Bad Bunny es como que la cara del trap. O estoy en lo incorrecto. Háblame un poquito de eso. Porque tú me habías dicho en un comment, manín, tráeme al podcast que vamos a hablar de eso.
Lo que pasa es que en verdad... Bad Bunny vino con un flow demasiado fresco. Esa es una. Bad Bunny vino con un manejo demasiado estelar. DJ Luyan es una estrella del manejo, ¿me entiendes? Ese tipo... Luyan es una estrella del manejo, punto. O sea, Luyan tiene una mente de negocio súper brutal y Luyan es un tipo que siempre está analizándolo todo. Luyan mañana mismo puede ser youtuber y ser exitoso como youtuber, ¿entiendes? Porque él está todo analizándolo siempre, ¿me entiendes? Y él siempre quiere estar en el quality de aquel, ¿me entiendes? Si Dari, él no trabajó a Bad Bunny como un artista pequeño, nunca, ¿me entiendes? Él trabajó siempre a Bad Bunny como un Yankee, ¿me entiendes? Como un J Balvin, ¿me entiendes? Él siempre lo trabajó con ese enfoque, ¿me entiendes? Y mientras tú mantengas ese enfoque, mientras tu enfoque sea Bad Bunny, mientras tu enfoque sea Ozuna, Arcángel, ¿me entiendes? Ese era el enfoque de él. So, como lo trabajaron de esa manera, él nunca se vio como un artista pequeño. Y hoy en día... Él se sigue manejando, aunque ya no está con Luyan, se sigue manejando de la misma forma, ¿me entiendes? Y él se trabaja con una exclusividad, ¿me entiendes? Que las marcas más grandes dicen, coño, este chamaquito es demasiado exclusivo, ¿me entiendes? Porque acuérdate un ejemplo. Él nunca ha salido, qué sé yo, un ejemplo con unas tenis, qué sé yo, Puma, un ejemplo. Vamos a suponer. Pues viene la marca Jordan y dice, no, papi, ese chamaquito nunca ha salido con unas tenis que no... De Balenciaga para abajo, ese chamaquito nunca ha salido con unas tenis, ¿me entiendes? Esa exclusividad hace que esas marcas digan, vamos a darle a ese chamaquito 5 millones por un año de promoción con nosotros, ¿me entiendes? So, Luyan siempre lo trabajó así, él sigue trabajando así y siempre se mantuvo con esa exclusividad, ¿me entiendes? Entonces, el flow es totalmente diferente,
aunque este charlatán, mira, nene,
oye, aunque Anuel estaba bien pegado en aquel momento y qué sé yo, la forma en cómo se estaba desarrollando la carrera de él era una forma que no era nada comercial, ¿me entiendes? Bad Bunny siempre se mantuvo dentro de lo comercial, ¿me entiendes? Decía una que otra palabrita mala, pero siempre se mantuvo dentro de lo comercial, sí. ¿Me entiendes? Y son estilos demasiado de muy diferentes, como quiera que sea. Yo entiendo que Bad Bunny iba por cuestiones de manejo, por cuestiones de quizás dinero también, ¿me entiendes? Bad Bunny iba a progresar de mucho más,
sí,
¿me
que entiendes? Eso iba a pasar sí o sí.
Sí, claro, claro. Mira, si tú te fijas, Bad Bunny nunca ha estado envuelto en un peo como el de Anuel, envuelto en el peo de la Taína y cosas así, ¿me entiendes? Bad Bunny siempre tuvo un muy buen manejo y sigue manejándose de la misma manera, ¿me entiendes? Bad Bunny nunca ha tenido ningún tipo de controversia, ¿me entiendes? Y esas cosas lo que hacen es sumarle, ¿me entiendes? Tú no quieres que el tipo que está envuelto en tanta controversia negativa sea la primera plana de tu periódico, ¿me entiendes? Tú quieres que el lindo, que nunca ha estado envuelto en ningún problema ni nada, sea la primera plana de tu periódico. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Eso es lo que tú quieres.
Ok. Y yo ahora, pregunta secundaria. Porque entonces, Anuel sale de la cárcel, suelta su CD. Ajá. Y empieza a hacer.
Y brilló porque estaba pegado y tiene un flow bueno y canta bien.
Que entonces, en ese caso, lo de él estar en la cárcel, o sea, eso le fue un trago en su carrera.
Eso le benefició, en verdad. Okay. Es algo que es malo, es algo que él lo sufrió su familia, pero es algo que le benefició. Se creó un enigma, ¿me entiendes? Se creó una leyenda. ¿Me entiendes? Se creó una leyenda, la gente creó a una leyenda, diablo, Anuel, que, ¿sabes? Se creó una expectativa de qué iba a pasar cuando Anuel saliera, ¿me entiendes? So, yo personalmente soy una persona que cuando el disco salió a las 12 de la medianoche, yo no dije, déjame escuchar los previews de la canción primero antes de bajar el disco. Yo bajé el disco, ¿me entiendes? Y eso fue lo mismo que pasó con todo el mundo. Déjame bajar el disco completo de Anuel, ¿me entiendes? Para escucharlo, tan, y todo el mundo bajó el disco, ¿me entiendes? Porque había una expectativa demasiado grande, ¿me entiendes? Se creó ese enigma, se creó eso de que diablo cuando Anuel salga, diablo cuando Anuel salga. Todas las noticias eran esas. Diablo cuando Anuel salga, ¿será que le va a quitar la corona a Bad Bunny? Cuando Anuel salga, ¿será que va a dejar de existir Ozuna? ¿Entiendes? Se creó ese enigma en todas las páginas, en todos los periódicos, en todos lados. En Primer Impacto, Billboard, todo el mundo creó ese enigma de Anuel cuando Anuel salga, ¿me entiendes?
Todo el mundo estaba pendiente y salió y ya está en el estudio grabando.
Claro, claro.
Cuando este tipo está produciendo.
Y cuando estaba en las medias casitas, que ahí fue que terminó el disco y toda la vuelta, él hizo el disco ahí, ¿me entiendes? Ya te ese enigma, diablo, Anuel está haciendo música con fulano, Anuel está haciendo música con Mengano, con Sutano, ¿me entiendes? Eso ya, papi, ya era otro level, ¿me entiendes? Ya era demasiado la gente que estaba esperando, ¿me entiendes? Eran millones y millones, mira todos los platinos que se llevó ese chamaquito con ese álbum. Exacto. Eran millones y millones de personas alrededor del mundo, bro, ¿me entiendes? Alrededor del mundo, Anuel creció su página 3 millones desde que él lo metieron en la cárcel. 3 millones de followers. Claro, brother. Nunca murió. Nunca murió la mercancía de Anuel. Se vendían t-shirts. Se vendía... La música de él se seguía vendiendo bien brutal en Spotify, Apple Music. ¿Me entiendes? Se seguía vendiendo, brother. Le siguió vendiendo. Él hizo 1 millón estando en la cárcel, cabrón. $1 millón él generó estando en la cárcel.
Yo son... no son muchos los que pueden decir que hacen un millón estando ahí en las cucharas o lo que sea. O sea, no está en las cucharas, pero tú me entiendes. Es que eso me vuela la cabeza. Claro, ¿tú te acuerdas cuando en años pasados que te hubiesen metido en la cárcel o algo? Eso era X, ya, se acabó tu carrera. Te y ahora viste. Esto fue un paso hacia el otro nivel.
Se crearon demasiados movimientos.
Demasiados. Papi, con ese hashtag Free Anuel.
Free Anuel.
Ya.
Es un movimiento muy grande, brother, de verdad. Demasiado. Un movimiento demasiado.
Vamos a hablar ahí. Me interesa mucho el tema de lo que viene siendo el trap como género musical. Porque ahora mismo parecería que el trap como que le está comiendo los dulces al reggaetón como género. Tú sabes, por lo menos de mayor relevancia en Puerto Rico. ¿Tú piensas que eso es cierto o eso son fegas que yo estoy
metiendo? Pues mira, la realidad es que hubo un momento dado en el que el trap sí le estaba comiendo los dulces al reggaetón, pero te voy a explicar qué es lo que quiere el mundo ahora mismo. El mundo quiere alegría, el mundo quiere poder bailar. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? El mundo quiere moverse, el mundo quiere salir para la discoteca y diablo, esa chamaquita está bien buena, pero con trap yo no me lo puedo pegar y perreármela. Con perreo, con reggaetón, yo puedo pegarme y perreármela, ¿me entiendes? So, siempre va a prevalecer el reggaetón porque es lo bailable, ¿me entiendes? No hay forma de que muera. Y pasó que estuvo como 2 años el reggaetón en jaque. Y todos los artistas, hasta Yankee, estaba haciendo trap, ¿me entiendes? Todo el mundo dijo, vamos a hacer trap, ¿me entiendes? Porque esto es lo nuevo, esto es lo que está y hay que vender. Hay que seguir trayendo la comidita a casa, ¿me entiendes? Pero si tú te fijas ahora mismo, ya la ola del reggaetón volvió bien brutal. Tenemos artistas como el Guayna, como Marvel Boy, tenemos Balvin. Mira, ahora mismo lanzó un tema que está hip mundial, que se llama reggaetón, ¿me entiendes? Brother, hay demasiada, ¿sabes? Demasiada música de reggaetón saliendo. Y vuelvo y te digo, no se puede bailar, el trap no se puede bailar, ¿me entiendes? Y el trap, en su esencia, es algo que habla de matanza, habla de perreo, bellaqueo, puteo, ¿me entiendes? Sí, sí. Y la tú no puedes poner eso en una fiesta.
Claro.
¿Me entiendes? Ahora, sin embargo, tú puedes poner Ozuna cantando, yo me la paso de aquí para allá, ajá. Yo me la paso de allá para acá, ¿me entiendes? Pero eso tú lo puedes poner en una fiesta de cumpleaños de un niño, de un bebé, de un recién nacido, de 5 años, de 10, de, ¿me entiendes? De la edad que sea, tú lo puedes poner.
Sí, sí.
Pero ¿cómo tú vas a poner, oye, no te voy a ver, estoy bien bellaco, me date, ¿me entiendes? Eso tú no lo puedes poner
en un baby shower, papi, ahí. Genial.
No lo puedes hacer, bro, ¿me entiendes? Sí, sí, porque va a ser incómodo. Los abuelos tuyos se van a sentir incómodos, etcétera, etcétera, ¿me entiendes? Ahora con el de aquí para allá y de allá para acá no se van a sentir.
Mano, so, ¿tú crees que indirectamente o directamente Despacito tuvo algo que ver con eso? Porque, o sea, Despacito fue el hit, o sea, el mega hit internacional. Y era Yankee, o sea, y Fonsi, pero con una pista principalmente Despacito. Reggaetonística.
Despacito le sumó al género, en verdad. Le sumó al género. Yo pienso que Despacito lo que hizo fue poner el género como que un poco más trending, un poco más mundial, ¿me entiendes? Pero yo no le puedo adjudicar el éxito del género urbano a Despacito, okay. Actual. El género, el éxito actual del género, yo no se lo puedo adjudicar a Despacito ni a ningún tema en específico, porque es que hay demasiada música saliendo y demasiada música exitosa, ¿me entiendes? Sí. Cuando tú tienes artistas Bad Bunny, tú tienes a Ozuna, tú tienes a Yankee, tú tienes a Balvin, ¿me entiendes? Que están haciendo reggaetón. Entonces, un ejemplo, ahora mismo Yankee acaba de anunciar un remix de su nuevo tema con Calma, que es un reggaetón, con Katy Perry. ¿Me entiendes?
Espérate.
Papi, ¿tú sabes cuánto? Yo voy a buscar aquí cuántos followers. Yo voy a buscar aquí cuántos followers en Instagram tiene Katy Perry. Para no hablar porquería, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Para que la gente vea.
Entienda la magnitud.
Katy Perry ahora mismo, mira, para que lo veas tú también.
Lo estoy viendo en evidencia.
Déjame enseñarlo ahí, sí, se puede ver ahí. Ajá. Papi, tiene 79.1 millones. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, 79.1 millones. Yankee tiene 27.1 millones, bro. Mm. O sea, Yankee acaba de hacer un junte con un artista que es muchísimo más grande que él. Mm. O sea, es by far muchísimo más grande que él, ¿me entiendes? Y es una superestrella dentro de Estados Unidos. Yeah. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, eso es un tema que ya es trending en Estados Unidos al saque.
Sí, no hay break.
Porque Katy Perry sacó algo nuevo.
Y Yankee ha sido uno que yo siento si yo fuese a señalar el dedo a gente que está como que dándole esa ese refresh al reggaetón, es Yankee definitivamente, porque soltó Dura, que eso sí. fue lo que yo siento que palo esa canción palo. Hizo, papi, eso fue un palo, y que pero lo que todo el mundo decía era como que, loco, es que esto se siente como una canción vieja de reggaetón. O sea, bien bailable, bien tripi, bien de ir a pasarle sí, brutal, sí. que es lo que tú estabas diciendo sí, ahorita. Sí, papi, entonces, sí. era con calma, que claro. era un remix.
Mira,
que,
tú escuchas Dura en una fiesta de una playa, ¿me entiendes? Ya. Y tú te vas a sentir, diablo, que es súper confort, cabrón. Ah. ¿Verdad? Tú estás en un resort, en Isabela, en donde sea, tú estás en un resort y tú estás tirado para atrás en una hamaca y de momento ponen esa canción, ¿me entiendes? Y tú te vas a acomodar más todavía, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Con Dura, con Shakey Shakey, ¿me entiendes? Por ejemplo, ahora mismo en República Dominicana, en Punta Cana, ellos hacen sus bailecitos esos de Hula Hoop y toda esa cosa. ¿Con qué canción tú crees que lo hacen? Ah. Es con Shakey Shakey, con Hula Hoop, que fueron dos éxitos mundiales también virales de Yankee, ¿me entiendes? Esa es la música que la gente va a escuchar. Esa es la música que siempre va a ser trending, bro. ¿Me entiendes? Esa música comercial, esa música con buen ritmo, esa música bien bailable. ¿Me entiendes? Eso es lo que siempre va a marcar, ¿me entiendes? Esa pauta de, ok, el trap puede llegar hasta este punto, pero después de aquí, papi, no se busca nada. Tiene que volver para reggaetón. Oye. Todos están haciendo reggaetón.
Y como dato curioso, recientemente se celebró el primer...
Los primeros premios Tu Músico Urbano, que estuvimos allí desfilando por la alfombrita roja, gracias a Dios.
Elegancia y maldad, elegancia y maldad. O sea, ¿cómo es posible que ahora, después de tantos años que ha existido lo que viene siendo el reggaetón y el género urbano en general, lleva existiendo también muchas décadas ya? O sea, ¿cómo es que ahora se está haciendo las primeras premiaciones del género?
Ahí hubieron unas primeras, creo que en el 1999, si no me equivoco, hubieron unas primeras premiaciones de reggaetón. No recuerdo ahora mismo el nombre, pero hubieron unas primeras premiaciones de reggaetón, pero no tuvieron, ¿sabes? No tuvieron mucho éxito.
Okay.
Porque para aquel momento era muy marginado el reggaetón todavía, ¿me entiendes? El reggaetón ahora mismo lo vienen aceptando así como que full, en verdad, después del 2010, 2009. Fue que el género cogió otro rumbo, ¿me entiendes? Y lo empezaron a aceptar más. Y en verdad lo que pasa también es que todas las premiaciones, habidas y por haber, todas esas premiaciones han sacado una categoría urbana, ¿me entiendes? Ahora bien, ahora mismo, los premios Tu Músico Urbano tienen, ponle 10 categorías. Esas 10 categorías son meramente urbanas. ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
Sí.
Entonces, ellos quizás, ¿verdad? Lo que yo entiendo. Los productores quizás no se atrevían a hacer esas premiaciones porque decían, es que esto no va a tener éxito. ¿Por qué no va a tener éxito? Porque son unos primeros premios, uno. Y dos, porque ya Billboard premia música urbana. Premio Juventud lo hace, Premio Lo Nuestro lo hace, todo el mundo, ¿me entiendes? O sea, yo me imagino que nadie se atrevía a dar el paso, como que, papi, vamos a hacer esto, ¿me entiendes? Porque ya hay demasiadas premiaciones urbanas, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Ya hay demasiados premios por ahí que premian lo urbano, ¿me entiendes? O a lo mejor por eso ellos no se atrevían, ¿me entiendes? Se atrevieron, pasó, y tuvo muy buen feedback, ¿me entiendes?
Sí, ¿verdad? Háblame de eso, ¿cómo tuviste la premiación, el evento y de por sí la energía? Porque eso fue en el Choliseo.
Sí, exacto. Sí, no, a mí me gustó bastante, en verdad. Yo me lo disfruté de principio a fin, todas las presentaciones. El cierre fue un cierre bien old school con Alberto Style, etcétera, etcétera. Ya había, tú sabes, 58 en más de 58 países, creo que fue que estaban viendo el programa.
Wow.
En vivo simultáneamente a través de internet también se estuvo viendo. ¿Sabes? Fue unas premiaciones bien exitosas, en verdad. Tú abrir con Yankee y cerrar con un artista como Alberto Style en Ciseja, ¿me entiendes? Que son artistas bien respetados dentro del género urbano y que mantienen su tendencia, punto. Mantienen su tendencia, sea como sea, ¿me entiendes? Quizás no están al nivel de Yankee, pero mantienen su tendencia, ¿me entiendes? Papi, sí. O sea, yo lo vi muy bien todo, en verdad. Obviamente, o sea, siempre hay sus quehaceres, ¿me entiendes? Sus pelitos, como digo, claro, yo, claro. Fuera de, ¿me entiendes? El peinado. Pero, papi, los vi muy bien, en verdad, tú sabes, para el año que viene. Ahora, el año que viene, creo que vuelven en marzo de nuevo. Vuelven otra vez a hacer las premiaciones.
Ah, qué bueno eso, que esto viene de nuevo.
Sí,
bueno.
Sí, viene de nuevo, viene de nuevo. So, papi, yo entiendo que ya para pa el año que viene, esas pequeñas tuercas que faltaron de apretar, las aprietan y rompemos igual o más.
Muy bien. ¿Cuáles fueron, si te acuerdas, cuáles fueron algunos de los ganadores de la noche?
Raúl Alejandro, Bray Thiago, Darell, Daddy Yankee, Nati Natasha, Ozuna fue el que más premios se llevó, Tito el Bambino, Ivy Queen, brother. Esa noche no hubo una ovación más grande como la ovación que hicieron cuando salió Ivy Queen. Yo, papi, se me pararon los pelos y todo. Y vuelven y se me paran ahora mismo, en verdad. La ovación cuando salió Ivy Queen. Entonces, cuando ella iba a hablar, fue como que todo el mundo se paró de los asientos y empezaron a gritar. Entonces, la producción, obviamente, es un programa en vivo. Ajá. Hay cámaras corriendo y todo. La producción como que, mira, tienen que sentarse, ta, ta, ta. Ajá. Qué sé yo, ¿me entiendes? Pero, sí, papi. Definitivamente el especial de la noche, lo más duro, lo que la gente más estaba esperando fue a Ivy Queen, en verdad.
Ivy Queen, la diva, la caballota.
La potra, papá, o sea, para que sepa.
Mi pana, yo no estaba tan pendiente del evento y yo lo que fui ver todo el mundo.
Ajá, Ivy Queen fue otra cosa, papi.
Partió. Y mira qué cosa, que ella está peleándose ahora con Anuel o algo. Hay un chinche bien extraño. Yo me perdí porque yo lo que vi fue como que un screenshot de un story, pero súper fuera de contexto, y no entendí qué estaba pasando.
Lo que pasó fue que... creo que fue que Anuel puso una foto de... Sí, ahí está Khaled contando la historia a su manera. Pero... lo que pasó fue que creo que Anuel puso una foto de Karol G, algo así. Ah. Entonces, en esa foto de Karol G, la gente empezó como que a comentar que la reina del reggaetón era Ivy Queen, etcétera, etcétera, ¿me entiendes?
Okay.
Entonces, pues, él como que se sintió un poco incómodo con los comentarios, porque Karol G es su novia, ¿me entiendes? Y si están haciendo comentarios despectivos de tu novia, tú te sientes incómodo. Entonces, él indirectamente puso, ¿cómo pueden decir que esa tipa es la reina del reggaetón, ¿me entiendes? Si lleva más de 7 años sin pegar una canción, algo así, qué sé yo. Y la gente, pues, se indignó. Entonces, ella le respondió a él con otra historia, pero ella lo tagueó. O sea, ella se fue directo al grano.
Ajá.
Entonces, de ahí, pues, partió a que, pues, él también puso otra cosa de que, mira, en verdad, no lo tomen a mal, qué sé yo. Pero él pidió disculpas, en verdad, él pidió disculpas y dijo que está arrepentido, qué sé yo, y que para él... La reina, papi, igual que para ti la reina de tu casa es tu mujer, la reina de mi casa es mi mujer, pues papi, para él la reina de su casa y la reina del género, para él siempre va a ser ella, porque ella es su cantante favorita, ¿entiendes? Punto.
Sí, no hay break. Sí, pero claro. Espérate, eso fue que él había puesto como que ella es la reina del reggaetón.
Ajá, ella puso, yo no sé si fue que él puso una foto o si fue que él le comentó ahí en una foto, la reina, tú eres la reina del reggaetón, algo así, ¿me entiendes?
Ok. Sí, entonces, algo así.
Ajá, entonces, pues, de ese comentario la gente empezó a responderle cosas de que, ¿no? De que la reina era Ivy.
Ay, Dios mío. Lo cual, pues, en verdad, todo esto es una jodida estupidez. Es una estupidez. que eso es lo que es. Es una estupidez porque...
Es algo, en verdad, no es algo como que para hacer un show, ¿me entiendes?
Claro, o sea, yo lo que vi, yo de mi punto de vista era como que... Mi cabrón, ¿por qué tú estás diciendo eso? Claro, no digas eso, porque tú sabes...
Sí, porque es que no te puedes meter con una leyenda como Ivy.
No, pase lo que pase. Tú sabes, uno tiene... Y más si tú estás dentro de lo que viene siendo la música, el género urbano. Cabrón, tú tienes que reconocer quién vino antes que tú.
Claro, claro, claro.
Quiénes son las personas que marcaron el camino.
Exacto, tienes que respetar a esos próceres, como digo yo. Tienes que respetarlos.
Correcto, es correcto.
Punto.
O sea, ella fue una de los 12 discípulos.
Sí, papi, para que sepa.
Lo quítate tú para ponerme yo. Anyway, hacho clásico. Cabrón, ¿por qué no han hecho una canción como los 12 discípulos ahora?
Lo que pasa es que ahora mismo, como está el negocio, papi, muchas veces... Antes era como que, mira, fulanito, vente, vamos a sentarnos. Es como esto mismo, en verdad. Ahora mismo quizás es bien accesible que tú y yo estemos sentados aquí, pero va a llegar un punto dado en el que quizás tú vas a crecer tanto que tu equipo de manejo va a decir, papi, hacho, mala mía, sé que él es tu pan y qué sé yo, pero no te puedes sentar con él allí. Siempre hay conflictos de interés.
Claro, claro, claro.
Hoy en día existe mucho conflicto de interés, ¿me entiendes? Por eso no se ven tantos juntes así grandes, abarcadores, ¿me entiendes? Pero, hacho, brother, sería durísimo los temas, esos temas así largos. Por ejemplo, yo tengo una gata de Zion y Lennox. Yo tengo una gata que me gusta, ya, me llama. Son temas que son para la historia, brother, y son temas que participan 8 o 10 artistas, ¿me entiendes? Sí, sí. Que ojalá ese tipo de temas se dieran, brother, pero pues no se dan.
Si tú fuese a montar una mega colaboración como esa, una pendeja así masiva con varios artistas, ¿a quiénes tú pondrías en una canción junto ahí a
Sony? Mara, yo pondría a Ivy Queen, Nati Natasha, yo pondría a Daddy Yankee, yo pondría a Ozuna, yo pondría a Bad Bunny, yo pondría a Zion y Leno,
Ya lo cabrón, ya yo estoy viendo los views.
Claro, papi, explotado. Pondría a Anuel también. Ajá. ¿Entiendes? Pondría a Anuel. Es más, de hecho, yo pondría a Anuel a cerrar el tema.
Oh, diablo.
Sí, ¿me entiendes? Y que sea un tema bien, comercial, ¿me entiendes? Como una canción como ¡ay, nuestro amor se acabó! Por mí buscaste otro hombre. Yes. Otro, un tema así, ¿me entiendes? Como los Benjamin. Un tema así, un flow así. Y pondría a Anuel a cerrar, en verdad. En verdad lo haría. Y a Bad Bunny lo pondría entre medio, a Yankee lo pondría a Abril, después de Yankee pondría a Ivy Queen, el coro lo pondría a hacer a Zion, entonces el Lennox que chantee. Papi, ya hecho, claro, yo haría una película de tema, bro.
Ya tú estás ahí montándolo,
claro, en tu momento. Claro, entonces los puentecitos que los tire Yandel, ¿entiendes? Entonces que Wisin chantee también, claro, ya hecho, yo montaría un mega palenque, papi, una loco, cosa que fuera que... de serie, claro, sí.
Oye, yo... pensando, y yo asumo que se han hecho eventos como estos, pero ¿por qué no se hacen más festivales? Yo pienso que se hacen falta más festivales de música en general. Pero, por ejemplo, festivales de música urbana, yo sé se han hecho, pero no se ve tanta constancia y lo que se ve son más cosas como, por ejemplo, como el Guayaguaya, cosas así. Pero eso es más como un party. ¿Tú dirías que es un party o es un festival a esta altura?
Eso es un parisito, es un party, okay. En verdad. Lo que pasa es que también Puerto Rico es pequeño, ¿me entiendes? No es como en España, que en España pueden hacer 20,000 festivales, ¿me entiendes? Y la gente va a acudir y, ¿me entiendes? Y se lo va a gozar y qué sé yo. Puerto Rico es pequeño, para hacer un festival aquí en Puerto Rico también la cuestión de la seguridad, ¿me entiendes? Es un poco tediosa. Puerto Rico no hay tanto policía para cubrir este tipo de eventos, ¿me entiendes? Porque para cubrir ese tipo de eventos tendrían que desatender otras áreas, etcétera. So, esos son factores que hacen que se joda la cosa, por así decirlo, ¿me entiendes? Hacer un festival aquí en Puerto Rico en verdad es cuesta arriba. Han hecho festivales, pero es que aquí tampoco, ¿sabes? Como que Ozuna no podría venir a cerrar un festival a Puerto Rico. Te explico por qué. No es como que Mayagüez está a 10 horas de diferencia de San Juan. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Si fuera así, pues Ozuna puede ir a un festival en Mayagüez. ¿Entiendes? Y después venir y hacer el choli. ¿Entiendes? Porque son dos públicos diferentes. Ese público de allá del carajo viejo y el público de acá. ¿Me entiendes? De la área metro. ¿Entiendes? Okay. Entonces, yo no voy a arriesgar mi choli, que puedo vender dos funciones, para cerrarte un festival a ti. Para que tú te llenes los bolsillos. ¿Me entiendes? Yo hago mis dos cholis. Yo hago mis dos cholis.
Sí, cabrón, hace sentido. Ajá.
Claro, papi, yo hago mis dos cholis yo tranquilo por acá, ¿me entiendes? Y tú vas tu festivalcito con un par de artistas que no estén tan altos como yo, ¿me entiendes? Okay. Porque un artista al nivel de Ozuna no te va a cerrar ese festival, no lo va a hacer nunca, ¿me entiendes? Porque eso afecta a su choli. Okay. Yo me estoy presentando en un festival, ¿para qué carajo la gente? Voy a dar mi show completo en un festival. Voy a cantar ahí 7, 10 canciones. ¿Quién carajo va a ir a verme el choli?
Ok.
Cuando hay 2 horas de diferencia, ¿entiendes? Porque tú sabes y que hay gente de Mayagüez, gente de San Germán, gente de Juanadía, de Ponce, de todos lados que bajan para el choli.
Claro.
¿Entiendes? O sea, que él no va a perderle eso a 2 horas de diferencia, que es lo que está Mayagüez de aquí y no lo va a hacer.
Es que, coño, cabrón, eso ha sido
algo... ¿Tú lo harías?
Yo.
Tú no lo harías tampoco porque no es negocio, papi, ¿entiendes?
No es negocio. O sea, si mi opción es o choli o festival, claramente yo me quedo en el choli.
Claro, en el choli tranquilo.
Y también porque es mi show. Es mi show solo. Y hago todo lo que me salga.
Y si fuera, por ejemplo, que Mayagüez está a 20, a 10 horas, 15 horas de distancia, pues entonces yo digo, no, sí, yo lo voy a hacer, ¿me entiendes? Para esa gente de allá.
Claro.
¿Me entiendes? Porque si yo voy a hacer... un ejemplo, yo voy a hacer fechas por todo Estados Unidos. Por todo Estados Unidos yo voy a hacer fechas. ¿Me entiendes? Pero me llamaron para allá, para Canadá, uh-huh. para un festival. Pues yo voy a Canadá, ¿me entiendes? Claro. Porque está fuera del range de lo que es Estados Unidos, ¿me entiendes? Está fuera de ese range y yo puedo ir y me presento allá y me pagaron ¿cuánto? ¿Cuánto me vas a dar? $250,000. Pues dale, vamos, papi, vamos y recogemos ese saquito de chavo y nos vamos tranquilos. Pero yo no voy a arriesgar mi choli, que puedo hacer 2 funciones, 3 funciones. Uh-huh. Si ya me estoy presentando en un festival, ¿me entiendes? La tercera función puede ser de toda esa gente que están allá en Mayagüez, San Germán y todo eso, que ya fueron al festival a verme y no van a pagar de nuevo si ya me vieron hace 1 mes, 2 meses, 3 meses.
Ok.
Papi, no lo van a hacer.
Un Bad Bunny que hizo Trap Kings en el Centro de Convenciones y después hizo el show en el Chori. Ah, bueno, pues, es que también hubo mucho tiempo.
Sí, claro. Fue él hizo el Trap Kings y después, un año después, fue que hizo el Chori.
Sí, y ahora lo hace en el Chori después de haber soltado el disco también, que no lo tenía.
Ajá, por eso. Sí, no, claro. Claro, claro.
Hace sentido.
Sí, él espera un año. Eso es lo que casi siempre todo el mundo espera, un año mínimo.
Que...
un año mínimo para volver a presentarse al Choli. Yeah. Ozuna se presenta todos los años, pero Ozuna ya tiene su esquema, ¿me entiendes? Sí. Ozuna tiene su esquema de que en agosto sale mi disco, en septiembre yo hago el Choli, ¿me entiendes? Y él tiene ese esquema, Ozuna, ¿me entiendes? Y a él le funciona muy bien, ¿me entiendes?
Eso que ahora mismo para el artista urbano, o inclusive yo creo que para cualquier artista, ahora mismo el top el top en Puerto Rico es llegar al Choli.
Claro.
That's it. Después claro. De ahí, tú, mira, por ahí, cabrón, porque está sonando.
Claro, no, después de este octubre, las cosas van a cambiar también aquí en Puerto Rico en cuanto al género urbano, porque se va a abrir. El Alfa se presenta el 5 de octubre aquí en Puerto Rico, en el Choli. Por primera vez, un artista urbano dominicano hace su propio choliseo aquí en Puerto Rico.
Historia, cabrón.
Papi, fucking historia. Ah. Real. Fucking historia. ¿Qué pasa? Después de ese día, aquí, ¿sabes? Esa variedad se va a expandir más, porque entonces los artistas dominicanos van a decir, espérate, el Alfa lo hizo, yo lo voy a intentar. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Mm. Y entonces, él va a abrir un canal, brother, que nadie se ha atrevido a abrirlo. ¿Me entiendes? Nadie se ha atrevido a ir a Puerto Rico es un monstruo, ¿me entiendes? Mm-hmm. El Chorizo es un monstruo, ¿me entiendes? Esa es la tarima más prestigiosa urbanamente hablando. Y hay mucha gente que ha venido aquí y se ha escocotado, ¿me entiendes? Yo confío en que el Alfa va a llenar eso. Y una vez el Alfa haga eso, brother, eso va a expandir bien brutal el mercado dominicano en Puerto Rico en cuanto a conciertos y presentaciones se trata, ¿me entiendes? Porque aquí en Puerto Rico hay muchos dominicanos, ¿me entiendes?
Claro.
Y dominicanos como yo que no disfrutamos, a veces queremos ver al Alfa, mozar la para, etcétera, etcétera, y no los disfrutamos porque no se atreven. Pero con Dios por delante, el 5 de octubre, el Alfa rompe con los esquemas y vamos a tener expandirnos mucho más de lo que ya el género urbano está expandido.
Cabrón, que así sea. Y ahora mismo, o sea, fuera del Choli siendo el top, ¿cuáles son como que los otros venues que
Centro convenciones. Yo creo que sí, Choli, Centro convenciones son así como que las plazas más prestigiosas. Antes se usaba mucho Bellas Artes, pero ya Bellas Artes ya no, nada que ver, ya, sabes, ya eso está caído.
Y el Irán Bithorn, ¿no? El Roberto Clemente.
El Irán Bithorn lo usan mucho también. De hecho, usan.
Que está al lado, que es la cancha esa. El Roberto Clemente.
El Roberto Clemente lo utilizó Noriel para hacer su concierto Trap Capo. Pero que no son plazas que se utilicen, ¿sabes? Puede, qué sé yo, cada 5 años venir Residente y utilizó el Irán Bithorn. ¿No entiendo lo que te quiero decir? No son plazas así como que. Pero las dos plazas en competencia son Centro Convenciones y el Choliseón, ¿verdad?
So que entonces ahora mismo, de camino a tu llegar a o el Choli o al Centro de Convenciones, o sea, lo que le toca al artista urbano es ir a las discotecas.
Discotequitas, muchos de ellos hacen party en discotecas en grandes. Hay muchas discotecas aquí que son grandes, ¿me entiendes? Que acabaran 1,000, 1,500 personas. Ahora mismo hay un sitio que se llama Eco Sport Park. Saludo a Fernan, que Fernan ahora mismo ahí fue en eso está al lado del anfiteatro Tito Puente.
Ajá.
Ahí John Zeta en estos días hizo su fiesta, su party, su concierto, su primer concierto. Mickey Wu lo hizo aquí en Arena Light, que frente al Choli. ¿Entiendes? Y son conciertos que ellos hacen que son exitosos ahí, pero a pequeña capacidad, ¿me entiendes? Ya ahí, ya él puede medir como que, ah, pues espérate, ahora yo puedo irme para el Choli, ¿me entiendes? Porque se quedaron 500 personas afuera, eso quiere decir, ¿me entiendes? Que
hay demanda.
Claro, hay demanda, ¿me entiendes? Ahora yo puedo tirarme para el Choli o me puedo tirar para el centro de convenciones, tú sabes, así, poco a poco, escalando pasito.
Mano, pues, para ir cerrando, porque, papi, para que tú veas, claro, tenemos mucho que hablar.
Claro, nosotros podemos hablar aquí de todo, brother, de todo. Y a Cintia, papi, le mando un saludito a Cintia de My Burly Famous Life y síganla, esa es la duraca, ¿me entiendes? Sigo su programa, lo veo constantemente, veo todo lo que está poniendo y todas las entrevistas que le está haciendo a gente para que se desarrollen y... quiero decirle que pronto voy con él para allá y vamos a hablar de todo eso, de todo el desarrollo que hay en YouTube y de cómo esta cuestión está creando empleo, etcétera, etcétera, tú sabes, papi, para que la gente sea vagos, igual que nosotros que estamos aquí todo el día metidos en un estudio desvagueando.
Era esto de eso se trata, produciendo pero haciendo cosas chéveres.
Claro, claro. Conectando con disfrutándonos.
Cintia, eso va porque va. Y cabrón, estuve hablando de eso y no toqué ni para el carajo unos temas de producción, de cosas que estaba hablando ahorita.
Pero eso lo dejamos exclusivo para Cintia, ¿viste? ¿Viste, Cintia? Te estamos dando una exclusividad. Eso vale 1,000 pesos si se lo preguntas a mi manager.
Esos son 3 talleres.
claro, macho. Y yo estoy ahí dándotelo gratis, ¿viste?
¿Por qué? Pues, por eso es que el extremismo es ser humano. Ahora, tú que pues, tienes este conocimiento y basado en todo lo que hemos hablado, o sea, para estas personas que están, tú sabes, quieren comenzar a meterse a hacer música, a moverse en lo que viene siendo el ambiente, ya sea trap, reggaetón, o música en general. O sea, ¿qué tú le puedes sugerir a estas personas que están empezando a dar sus primeros pasos a este
mundo? La realidad es que lo primero es, papi, producir tu música. Produce música, ¿me entiendes? Produce 20, 30, 40, 50 temas y tenlos ahí. Aguantaste 40, 50 temas. Entonces ahí empiezas a hacer un pequeño plan de trabajo. Hay que ahorrar porque hay que pagar. A las páginas hay que pagar. Ellos no te suben promociones de gratis. Ahorrar, tú sabes, si tienes un trabajito, un part-time o lo que sea, papi, por lo menos 50 pesitos que saques mensual, brother. ¿Me entiendes? Por lo menos 50 pesitos mensuales. Hay páginas que por 50 pesos te promocionan. Y ser creativo visualmente. Mucha gente, un ejemplo ahora mismo, Bad Bunny se acaba de sacar su disco. La gente dijo, diablo, a lo mejor este tipo va a sacar videos de $500,000. None, bro. Si tú te metes ahora mismo al YouTube de él, los videos son videos que lo más seguro cogieron un tripod, pusieron una cámara ahí y la dejaron grabando durante duró la canción. Ajá. ¿Me entiendes? Porque, por ejemplo, 200 millas en un jet ski, que es una de las canciones, él puso la cámara en la playa y se ve el mar. Y un jet ski ahí flotando, cabrón, eso es todo el video. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Hey. Usar ese tipo de creatividad, buscar creatividad, ser creativo, ¿me entiendes? Tu música puede ser una música similar a la de los demás artistas. Y cuando digo similar es trap, reggaetón, whatever, qué bellaqueo, diablo mami, te voy a guayar. Pero donde tú te defines, donde está la definición real es en lo artístico, ¿me entiendes? En yo voy a darle esto a mi público. ¿Me entiendes? Yo voy a darle esta diferencia. Todas mis fotos van a ser con ropa verde. Una t-shirt diferente, verde, qué sé yo, cosas así, ¿me entiendes? Ese juego con el público, que la gente encuentre cosas llamativas. Mira, ahora mismo yo sigo un chamaquito que se llama Dielo. Un chamaquito me encanta, brother, porque el carajito tiene un viaje de que pues él está broke. ¿Me entiendes? Estoy en una guagua todo jodida. Por ejemplo, la promoción, él se presentó abriendo el concierto de John Z. Pues la promo era él todo jodido con una goma vacía de su guagua, él ahí sentado, todo tirado, llenando la goma, y un pana como que, mira papi, ¿cuándo es que tú te presentas? Y él como que, ¿qué? ¿De qué tú hablas? Mira papi, ¿cuándo tú te presentas? Ah, no, es que yo me presento tal día en el anfiteatro de Tito Puente, qué sé yo. Diablo, ya se me olvidó. Y ahí se va, entiende, la promo. Ajá. ¿Me entiendes? Y ese es como que está como que loco. Como que, este cabrón está el garete. Este cabrón se va a presentar ahí, ¿me entiendes? Sí. Así de loco, como él se ve, ¿me entiendes? Eso llama mucho la atención de la gente, ¿me entiendes?
Ya eso es algo más memorable. Porque tú estás como que, cabrón, ese es
eso nunca se me va a olvidar, papi.
El show de este tipo que estaba ahí llenándole
igual que el nuevo artista de Zion. El nuevo artista de Zion, Richard de Marchand. Ese chamaquito también está en otro viaje. Sí. Él es el hijo de Madá. ¿Sabes? Yo no sé si tú sabes lo que es Naruto.
Papi, pues, que yo no sé de lo que es Naruto.
Papi, pues él es el hijo de Madara. Ese es el viaje del él es el hijo de Madara. Él y su gorillo son de Konoha. Cabrón. ¿Me entiendes? Yes. Ese es el viaje del. Claro. Entonces, pues, la gente se la está capeando porque las promociones también son promociones como que random. Por ejemplo, él sale en una de las promociones, sale corriendo ahí como corren en Naruto. ¿Me entiendes?
Las manos para atrás.
Claro, papi, tú sabes, de noche, bien tenebroso, tú sabes. So, la gente le está capeando la película y, papi, lo importante es eso, que la gente te capee tu película y ya, vamos para encima.
Muy bien. Yo siempre he pensado, cada vez que veo un video, ya sea detrás de reggaetón, urbano, whatever, hay muchos videos que yo digo, ok, este video se ve caro y siento que todo lo caro se fue en alquilar el carro bichote para que se ve, para frontear. Ajá, ajá. Y muchas veces yo digo, cabrón, yo con ese mismo presupuesto que tú usaste para eso, tú puedes hacer algo más cabrón todavía, claro. más películas, más viajes artísticos, más memorables. Claro. Yo creo que a veces las personas se enfocan en la película.
Sí, papi, obligado. La película es importante, hay que vender también la película, pero uno tiene que saber balancearla. Y ser artístico, papi, por eso es que mi artista es una estrella, cabrón, ¿me entiendes? Y no es por, ¿sabes? No es por yo ser roncar en exceso, ni nada por el estilo, ni que la gente piense como que, hablo, mira qué roncón, qué película, no. Es que es un artista, de verdad, ¿me entiendes? Es un tipo artístico, ¿me entiendes? O sea, la visión de él es totalmente diferente. A veces yo estoy pensando en una visión bien urbana para un video él me dice, papi, hecho, yo estaba pensando esto, y yo como que, bien teatral, ¿me entiendes? Como que una jodida obra de teatro en un video, tú sabes, tipo...
Tú me estás diciendo a mí que los artistas deberían ser más artísticos.
¡Claro!
¡Diablo, loco! Manín, ya. Esa, ya papi, la descubrimos. Claro.
Tienen que ser más artísticos, bro. Tienen que... Mira, Bad Bunny es demasiado artístico. Por eso está donde está, ¿me entiendes? Porque llama la atención. Es bien weird. Ahora mismo Bad Bunny no sigue a nadie. Pero si Bad Bunny mañana sigue a alguien, todos los fanáticos se dan cuenta de que él está siguiendo a alguien, ¿me entiendes? Y es como que, diablo, ¿qué carajo viene por ahí? Porque el tipo está siguiendo a Drake, ¿me entiendes? ¿Qué carajo viene un tema con Drake? Porque el tipo está siguiendo a Drake,
sí.
¿Me entiendes? O sea, cabrón, es como, por ejemplo, él siguió los otros días a Chente. Todo el mundo fue como que, vete para el carajo, este cabrón está siguiendo a Chente, va a hacer un tema con Chente, un stand-up. ¿Qué carajo va a hacer con Chente? ¿Me entiendes? O sea, cabrón, eso llama la atención bien cabrón de ti.
Mano, porque literalmente yo me despedí hace como 10 minutos y estamos aquí todavía hablando.
Y podemos seguir hablando.
Lengüe, dile a la gente dónde te consiguen.
Papi, todas las redes sociales como El Lengüetero. Y en YouTube como El Lengüetero TV. Estamos activos por todas las redes sociales, papi, con todo el mundo. Estamos activisísimos.
¡Boom! A mí me pueden conseguir en Instagram y Twitter como Papo Pistola. Tengo mi podcast disponible en cualquier aplicación de podcast, pero también cuenta con su versión en video en mi canal de YouTube, Ángel González TV. Corillo, esto ha sido Dulce Compañía con El Lengüetero.
Sí, papi, estamos activisísimos.
Y nos vemos la semana que viene. Se cuidan.